Bueno, seguimos hablando sobre esta organización, desarrollo e impacto del control de los factores de riesgo cardiovasculares, que es el programa de obesidad y cirugía bariátrica y metabólica del Hospital Maciel, que acaba de ganar el Premio Nacional de Medicina. Y tenemos la suerte de conversar con el director del sanatorio, del hospital, Álvaro Villar, y del doctor Julio Rapa, que es cirujano coordinador del programa de cirugía bariátrica y metabólica.
Acá hay un oyente que hace una pregunta interesante. Dice: los obesos queremos soluciones mágicas, la cirugía bariátrica tampoco es mágica. Si los obesos no cambiamos la cabeza, con los años volvemos a engordar a pesar de la bariátrica.
Ah, seguro.
¿Esto es así?
Sí, 100%. Un poco va enrabado con lo que decía Álvaro recién. Todo esto es un proceso, todo esto requiere una selección y un filtro de pacientes previos, y sobre todo en la etapa previa lo que se hace es que el paciente tome conciencia de que esto es un cambio de por vida y que requiere, aún después de operado, una conducta que el paciente debe seguir y que debe cumplir. Porque si no...
Voy a decirte un disparate.
Sí.
Bien a lo bruto, como me gusta hacerlo a mí. Pero a ellos se les achicó el estómago. Entonces, primero, ¿está bien dicho eso? Segundo, si se les achicó el estómago, tienen un tope, no comen más. ¿Por qué voy a engordar?
La pregunta es clara y es más, es la pregunta que siempre nos hacen, o sea que me parece que viene muy al caso. No todas las cirugías son iguales, no todas achican el estómago de la misma manera, pero sí, hay una cirugía en particular, que es la gastrectomía manga, que achica el estómago. Después hay otra que es el bypass, que lo achica, pero el efecto restrictivo no es tanto como en la manga. Uh-huh. Ahora, ¿qué pasa? Justamente uno achica el estómago, pero después, si después en forma patológica, aún a coste de ir sintiéndose mal o con náuseas o vómitos o dolor o algo más, sigue sobrecargando eso, el estómago lo puede terminar dilatando en algún grado de medida. Nunca va a llegar a ser el mismo tamaño que era en el preoperatorio, pero sí puede adquirir el doble o el triple del tamaño que le había quedado luego de la cirugía.
Un ejemplo claro y conocido es Maradona.
Bueno, por supuesto.
Que además, Maradona no tiene la manga.
Es un bypass que tiene.
Es un bypass. Ah, pero a lo que voy es alguien que sabemos públicamente que tiene una vida muy irregular.
Sí, sí, sí.
¿No? Y entonces, bueno, las consecuencias no son mágicas.
Ese es un poco el ejemplo que todos ponemos cuando hablamos de la cirugía, y que aún en las mejores manos o con los mejores recursos, si no se mantiene determinada línea de conducta, se puede llevar al fracaso de la cirugía. Y eso para nosotros es fundamental. Detectarlo en el preoperatorio.
Seguro.
Aquel paciente que tiene riesgo por su conducta o por su comportamiento de hacer que a corto, mediano o a largo plazo la cirugía falle, ya no es un paciente que es buen candidato para la cirugía.
Si tú tuvieras que atender hubieras atendido a Maradona, sabiendo, digamos, el tipo de vida que lleva, y quizás el trabajo previo debería... Antes de aceptarlo, debería ser capaz que un trabajo más psicológico. ¿No?
Ahí es donde el psicólogo y o psiquiatra y él o la nutricionista tienen un rol fundamental en el cambio del estilo de vida y en el cambio de lo que va a ser la conducta posterior al posoperatorio, porque eso puede condicionar el fracaso de la cirugía.
Uh-huh. ¿Y qué tan grave es que fracase? Porque ha habido casos, y estoy acordándome del otro famoso argentino, el que conduce programas de cumbia, no me acuerdo el nombre ahora, que él tuvo inclusive consecuencias, la Tota Santillán, tuvo consecuencias, estuvo grave, después volvió a engordar y todo, ¿no? O sea, ese posoperatorio irregular o ese rebote, etcétera, ¿puede tener otro tipo de consecuencias de daños colaterales?
Sí, ahí tenemos dos eventualidades. Esta persona que se refieren, según tengo entendido, hizo una complicación posoperatoria. Entonces lo que complicó la evolución en sí fue la complicación posoperatoria más que otra cosa. Ahora, aquella persona que se opera, que la cirugía es exitosa y que después de un tiempo empieza a dar fracaso, en realidad no es que le vaya a dar un problema, pero se sometió a una cirugía, corrió un riesgo y pasó determinados procesos para después caer en la misma.
Exactamente.
Entonces,
el asunto es que no cambió psicológicamente.
Exactamente.
No cambió los hábitos.
El cambio de cabeza ahí es fundamental.
Ahora, ¿cuáles son los riesgos que se corre? Porque la cirugía es una cirugía con riesgos. ¿Cuáles son esos riesgos?
Sí, perfecto. Es una cirugía con riesgo y eso el que se va a operar tiene que saberlo. Hay gente que viene pensando que esto es una cirugía estética.
Seguro.
Y esto no es una cirugía estética, esto es una cirugía mayor, digestiva, que implica trabajar y abrir el tubo digestivo. Y los riesgos fundamentalmente es que cuando uno abre algún sector del tubo digestivo, en este caso el estómago o el intestino delgado, después tiene que cerrarlo, que es lo que nosotros llamamos una sutura digestiva. La sutura digestiva nosotros en la cirugía la dejamos cerrada e incluso en el intraoperatorio nosotros chequeamos eso, que esté cerrada la sutura. Pero después son los propios procesos de cicatrización del individuo que hace que eso selle en forma definitiva. Y en ese proceso puede haber en algún sector una cicatrización defectuosa o imperfecta que condicione una falla de esa sutura, una fuga de esa anastomosis, como decimos nosotros, de esa costura, digamos, que fugue uh-huh. líquido hacia afuera, con distintas complicaciones como son colecciones, abscesos o incluso una peritonitis en el peor de los casos, aunque hay que reconocer también que la cirugía bariátrica es una cirugía considerada segura,
sí.
porque la tasa de complicaciones es muy baja, pero no es cero y existe.
Ahora, los cambios, por ejemplo, a mí me habían dicho de que iba a tener problemas con el olfato, que había cosas que iba a rechazar. Hay una cosa que me dijeron fantástica, que se lo dije, doctor, cuando entró, y es, a mí me dijeron, tenés que aprender a escuchar tu propio cuerpo. Y eso fue una cosa, como una máxima. Yo, primero, he perdido la voracidad. He perdido el apetito. Yo hay un momento en el que siento, ay, tendría ganas de comer algo. Y entonces capaz que agarro una fetita de jamón y goodbye.
Me alcanza.
Me alcanza.
Es como si comieras un pollo entero.
Es como si me comiera un pollo entero. Bueno, no como carne porque no la puedo digerir. Ojo. Ya ahora ya ni pero cuando quise probar un churrasquito de lomo para que era más tiernito, no sé qué, al segundo bocado creí que me moría, entonces dije yo nunca más y nunca más
comí. ¿Y eso por qué, doctor?
Bueno, en realidad
capaz que porque no la mastiqué bien, capaz
no,
que porque...
hay cambios funcionales que nosotros desconocemos por qué se presentan, porque además no se presentan en todo el mundo. Se presentan en algunos individuos y en otros no, o sea, es un proceso muy individual. Como decían recién, la carne roja en general es lo que uno agrega en forma más tardía porque es lo que da más dificultad para digerir. Pero la mayoría de gente operada igual después puede comer carne roja. Pero hay casos en que no, hay personas que tampoco entendemos por qué pueden comer pescado y carne y no pollo.
Seguro.
Y no tenemos una explicación.
Seguro.
Entonces, hay distintos trastornos funcionales que, además, el que se va a operar debe conocerlos en el preoperatorio porque tampoco, eso sí que no son previsibles ni prevenibles tampoco.
Uh-huh.
Entonces, claro. Tiene que saberlo que, bueno, que alguno puede haber.
Dijiste cosas muy interesantes con respecto a los cuadros clínicos. Un obeso tiene diabetes, tiene la dipilemia, tiene la apnea, tiene todo... Es fantástico, y lo digo como experiencia propia, que sin darme cuenta, yo perdí absoluto... Primero, yo no tenía diabetes, pero estaba ahí, en una hiperinsulinemia, ahí, una cosita ahí en la puerta. Pero digo, empecé a sentir que mi cuerpo funcionaba de otra forma. Cómo descanso, cómo duermo, cómo empiezo a tener una energía que no tenía. Cómo ahora a las 7 de la tarde no me vence el sueño. Es toda una... Ni me como la heladera, empezar
claro,
por ahí.
Claro.
Es decir, es toda una cosa, pero se da de forma natural y siempre escuchando esta de acá. Yo siento cuando digo bastó, boom, no hay vuelta de hoja.
Es que es así tal cual. Y uno mide esas cosas porque son las que uno considera más importantes, pero los trastornos hormonales, los cambios hormonales, nosotros tenemos en este estudio que ganó el premio un 86% de resolución completa de la diabetes. Un 86%, perdone que lo repita porque la verdad que es un dato muy importante. Un 79% de resolución de la dislipemia, o sea, de la hipercolesterolemia o hipertrigliceridemia. Casi un 70% en la resolución de la hipertensión arterial. Entonces, son cambios muy importantes, son muy significativos y cambios que hacen que el costo sanitario en términos de políticas de salud de esas comorbilidades es enorme, uh-huh. es muy pesado y es mucho más, y eso está medido en todo el mundo, mucho más que el de la cirugía, que está comprobado en el mundo que entre 2 a 4 años está amortizada. O sea, el sistema a partir de ese periodo empieza a ahorrar dinero, dinero. Y esas son las cosas importantes, pero después todo lo que decía él, la infiltración grasa está también en a nivel de la vía aérea, por eso los ronquidos, por eso la apnea del sueño, la infiltración de grasa de los músculos, por eso la fatiga. Hay un sinnúmero de cosas, podríamos estar toda la tarde enumerando a lo que lleva la obesidad uh-huh. y los trastornos que genera.
Ahora vamos a hacer la pausa, pero doctor Villar, me parece que es importante esto que dice Julio, es decir, en términos de política de salud, a veces cuando hablamos del tema de la prevención, no somos conscientes que en definitiva se está ahorrando, o sea, hay un manejo de la administración de los servicios de salud que es importante. Es decir, ahora pública no va a ser, y por lo que te tome de ejemplo, porque es lo que te tengo más a mano, no va a ser un problema para el sistema mutual por su diabetes, por su colesterol, ni por dentro de 2 o 3 años.
Exacto.
¿No? Y así, si sumamos a todos los públicos en este caso, por eso es importante también toda la medicina preventiva. O sea,
exacto.
El hecho de que tú dejes de fumar hoy hace que dentro de 3, 4 años no te internen por un EPOC, por decir algo.
Claro, pero nosotros, si mañana inauguramos un bloque quirúrgico o compramos un angiógrafo nuevo o un resonador nuevo, tenemos la seguridad que eso todo el mundo lo va a aplaudir y va a salir en todos lados. Si mañana nosotros ponemos una clínica de nutrición para el control de la obesidad, van a decir, pero es función de un hospital eso, controlar, darle dieta a la gente. Si mañana armamos un equipo de psicólogos que atienda, es muy raro que eso se difunda. Porque además, mirá lo que le pagamos al nutricionista. Nosotros no tenemos problema, pues somos cirujanos los dos, ¿no? Estamos aceptados, ¿no? Y nos pagan claro. bien. Pero a un nutricionista, a esta sociedad, le paga muy poco, a un psicólogo también. Entonces, todos somos partícipes de eso, de que si no cambiamos dónde ponemos el foco, nosotros deberíamos hoy realmente armar un buen equipo de nutricionistas que atienda a los pacientes de forma preventiva, que nos enseñe a comer y todo, seguramente salve muchas más vidas que las que nosotros salvamos operando en 20 años.
¿No? También hay un peso cultural muy importante en la forma de alimentarnos. Es decir, somos indudablemente, como dijeron todos los grandes del mundo de la cocina, somos la consecuencia de lo que comemos.
Exactamente.
Y nosotros hemos empezado a comer y seguimos comiendo mal y vamos a seguir comiendo mal si no entendemos de una vez por todas cómo combinar, qué combinar y qué de qué forma cocinarlos. Y entonces de esa forma no va, por eso la nutricionista es tan importante y por eso el hecho de que se entienda de que la gastronomía, no como arte culinario, sino como eso de alimentarse, es un hecho cultural y por eso hay que cuidarla y por eso tiene que ser, para ser entretejido social tenés que educar, si no directamente, por más que haga cirugías bariátricas, si la gente sigue comiendo como comió toda la vida, entonces estamos en la misma historia.
Claro. Y el cambio cultural es mucho más difícil
que
operar.
Vos
operás en 40 minutos, una hora.
Seguro.
Pero lograr que la gente cambie las conductas, que todos nosotros, porque yo me incluyo, ¿no?
Todos.
Es decir, que cambiemos las conductas, pero tiene que haber de parte nuestra, de los prestadores de salud, un cambio.
Un cambio, sí.
Yo lo ponía el ejemplo los otros días porque se nos dio por un paciente que llegó a la emergencia y nos hizo una queja porque él le habían dicho que él venía en realidad a contar sus males y no a una puerta de emergencia, ¿no? Entonces él hizo una queja por eso. Y en realidad, hoy por hoy, es lo que hacen muchas emergencias móviles, muchos de los problemas que la gente necesita es tener un lugar que los escuche, que ahí
exacto.
está. Y yo no sé si no tendríamos que reformular los hospitales, las emergencias, como hubo que reformular las móviles, ¿no?
Uh-huh.
Y este otro tema es igual. Si nosotros no reformulamos los centros de salud y logramos dar controlar el tema de la nutrición o difundirte desde la, desde, ya se está haciendo un poco con los escolares, desde la escuela. Eso ustedes lo sabrán, que el que te exige más son tus hijos, los nietos, todo. Que te...
sí, siempre en el fútbol se dice que el mejor arbitraje es el que no se notó en el partido. Capaz que el mejor hospital es el que no tenga enfermos, porque porque no se necesita que se internen, ¿no? Entonces, bueno, de ahí se trata. Hacemos una pausa y luego venimos a la última parte de la charla con los doctores Álvaro Villar y Julio Rapa.